Hora 14, Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 7 grados y medio. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Hoy la noticia en los tribunales, en la Audiencia Provincial de Madrid, ha comenzado el juicio por el asesinato de Álvaro Uxía, el joven que perdió la vida a las puertas del balcón de Rosales. Este juicio deberá servir para aclarar si la suya fue una muerte violenta, si fue o no asesinado a manos del principal acusado conocido como el Pitoño, para el que se piden 15 años de prisión. Enseguida nos vamos a marchar hasta la Audiencia Provincial. Después asistiremos al debate energético abierto entre el Gobierno Central y la Comunidad de Madrid. Repasamos las noticias, las otras noticias que nos deja este día con Cristina Machado. Hola.
Buenas tardes, Pedro. Vamos a empezar por un nuevo capítulo sobre ese debate de ahorro energético. El ministro de Fomento ha pedido a la Comunidad de Madrid que baje el precio del metro para fomentar su uso y ahorrar energía, igual que el Gobierno Central ha hecho con los cercanías. Ayer la comunidad se negó en rotundo a esta posibilidad. Sobre ahorro energético todavía, el presidente de la FEM, Pedro Castro, va a proponer esta tarde al ministro de Industria la restricción del tráfico en el centro de las grandes ciudades y de la luz en edificios públicos. Es parte del plan que ha elaborado la Federación de Municipios. Aparte de recomendar cómo ahorrar energía, el ministro Blanco ha firmado con varios alcaldes del sur un convenio para soterrar las vías del tren. Es una simple declaración de intenciones porque no se han decidido todavía ni procedimiento, ni plazos, ni memoria económica. Son tiempos de promesas. Tomás Gómez también ha presentado esta mañana su página web de campaña con un logotipo que es un punto rojo y con un llamamiento a los ciudadanos a que participen en la elección del eslogan, de la música. Y una cosa más, la Policía Nacional ha deportado sin activar el protocolo de protección de testigos a una de las prostitutas detenidas hace unos días en una operación que permitió desmantelar una red de prostitución.
Gracias, Cristina. Vamos con la información de servicio. En primer lugar, visitamos el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chau Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Hay que tener en cuenta una incidencia producida hace varios minutos en la Avenida de la Ilustración con la carretera de Colmenar. Permanece cortado el carril izquierdo y está generando retenciones en la zona. Evítenla en la medida de lo posible durante los próximos minutos. También afecta la entrada por la carretera de Colmenar con la avenida del Cardenal Herrera Oria, y hay otros puntos también a destacar que comienzan a aumentar: Joaquín Costa en sentido Francisco Silvela, José Abascal o el entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos.
Gracias, Charo. Nos marchamos también a la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay problemas para circular por carreteras de la comunidad y en los principales accesos y salidas. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
Y nos queda el tiempo, aunque se puede ver el sol, lo cierto es que la temperatura la mañana es más bien fría. Vamos con el pronóstico, Florencio Reyola.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Las próximas horas van a ser muy tranquilas en la Comunidad de Madrid, lo que significa que el cielo estará poco nuboso y que las temperaturas máximas pueden alcanzar valores ligeramente superiores a los 12 grados. Cielo poco nuboso en cuanto se retiren los intervalos de nubes que pueden verse ahora sobre el cielo de la comunidad en el centro y el sur. Los que no se van a retirar son los del norte. Allí en la sierra habrá 6 horas más de nubosidad abundante y de alguna precipitación débil, con viento moderado. Cesa el viento en el resto de la región. Mañana esperamos un día prácticamente soleado, excepto, como decíamos, en el norte de la comunidad, y con un ligero ascenso de las temperaturas máximas, que no de las mínimas. Seguirá helando fuera del área metropolitana de Madrid.
Cuando en tu negocio oigas...
Solo estoy mirando.
Significa, me probaré todas las camisas, tendrás que hacerme la pelota y no compraré nada.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el plan Negocio Ahorro. Un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901 44 11 44.
De la tarde y 9 minutos, así que ha comenzado con cuestiones previas. Se debe configurar el jurado para este proceso, el juicio por la muerte de Álvaro Uxía. Ocurrió en el año 2008, a las puertas de un local conocido como el Balcón de Rosales. El principal acusado, se le conoce, tiene el alias del Pitoño, se enfrenta a una petición de cárcel de 15 años. Hay otros dos acusados que se encuentran además en libertad provisional, para los que se piden 13 años de cárcel. Este juicio debe aclarar, debe decidir si Álvaro Uxía fue asesinado, si murió víctima de los golpes que les propinaron aquellas tres personas, esos tres hombres que formaban parte del servicio de seguridad de esa discoteca del Balcón de Rosales. Nos vamos a marchar hasta la Audiencia Provincial de Madrid. Allí hay una unidad móvil de la cadena SER con Juan Carlos Fernández y con Alfonso Gea. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Jornada en la que se ha eternizado, tú lo decías, el procedimiento de elección del jurado, lo que ha impedido por ahora que se inicien los interrogatorios. 9 hombres y mujeres deben constituir ese jurado popular, para lo que la audiencia provincial ha citado aquí a 34 candidatos. Uno por uno están siendo todavía seleccionados ante la atenta mirada de los defensores y también de las acusaciones. Cuestiones previas y necesarias, sin duda, para desarrollar un proceso con todas las garantías. Mañana será el turno de los 3 acusados, Antonio Sánchez, el principal, y David Sancio y David Alonso, en calidad estos últimos de cooperadores necesarios para matar presuntamente a Álvaro Uxía. El abogado defensor de David Sancio, el letrado Raúl Velázquez, se mostraba confiado en el testimonio que va a ofrecer mañana su cliente.
Esperanzados en que realmente se esclarezca los hechos que motivaron el fallecimiento de Álvaro Uxía, y muy tranquilos en el sentido de la participación de David Sancio, porque, bueno, pues estamos en el convencimiento de que nada tuvo que ver en la misma.
Pero el procedimiento del jurado popular no convence a los defensores de los acusados. Hubieran preferido a 3 magistrados profesionales.
Hombre, pues evidentemente no beneficia que puedan tener informaciones ajenas a lo que se produzca en la sala, pero es inevitable en este procedimiento, pero no beneficia.
Mañana, por tanto, a las 10 en punto de la mañana se van a iniciar los interrogatorios a estos 3 acusados por la muerte de Álvaro Uxía.
Comenzará, por tanto, la parte decisiva, fundamental de este proceso en la Audiencia Provincial de Madrid. Ya saben que tras la muerte de Álvaro Uxía, la Comunidad de Madrid puso en marcha una norma que regula los requisitos, las condiciones que deben cumplir quienes se encargan de este tipo de labores en los locales de ocio. En definitiva, los requisitos que deben cumplir los porteros de discoteca. Ya les contábamos este fin de semana que en las próximas semanas se convocará un nuevo cupo de plazas para que quienes desarrollen esa labor se acrediten ante la administración. Ayer les contábamos además que durante el año 2010 los ayuntamientos, sobre todo las policías locales, abrieron inspección y sancionaron a 13 locales por incumplir la norma. Dice el consejero Granados que a partir de esa trágica muerte, las medidas de seguridad, la seguridad en los locales de ocio en la Comunidad de Madrid se ha mejorado.
La Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y también la delegación del Gobierno hemos puesto de nuestra parte para mejorar, cada uno en la medida de sus competencias, la seguridad de la noche madrileña. En el caso de la Comunidad de Madrid, como ustedes saben, pues una iniciativa prácticamente pionera en toda España, como fue la de poner en marcha esos exámenes para el personal que está en el control de acceso de estos locales, que ha hecho, bueno, pues que al menos haya un filtro para que esas personas pues acrediten un mínimo de formación y sobre todo no tengan antecedentes penales, que menos, ¿no?
Por lo demás, hoy se volverá a hablar de energía, del ahorro de energía. El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de Getafe, Pedro Castro, se va a reunir esta tarde con el ministro de Industria. Le va a plantear una serie de medidas, de ideas que propone la Federación Española de Municipios y Provincias, y que pasan, por ejemplo, quizás las más llamativas, por reducir, por restringir el tráfico rodado, el tráfico de vehículos en el centro de las ciudades, o por reducir la iluminación de los edificios públicos. Ya veremos en qué queda esa batería de propuestas. Saben que, por su parte, el gobierno central anunciaba el pasado viernes otras diferentes, a saber, la reducción de los límites de velocidad en autopistas y autovías de 120 kilómetros por hora a 110 kilómetros por hora, y además, el Ministerio de Fomento anunciaba también la reducción de un 5% del precio de los billetes de cercanías y de los trenes de Renfe de media distancia. Ayer, cuando se trasladaba esta iniciativa al Consorcio Regional de Transportes, lo hacía Comisiones Obreras, la respuesta era clara: no se va a aplicar ese descuento a otros transportes como el metro. Sin embargo, el ministro de Fomento, José Blanco, ha sugerido hoy a la Comunidad de Madrid que traslade también esa bajada.
Sería bueno que, por ejemplo, se rebajara el precio del metro de la misma forma que nosotros rebajamos el precio de los trenes de cercanías. Eso sería positivo para ayudar y fomentar el uso del transporte público. Por lo tanto, yo lo que le recomiendo al señor Beteta es que no mantenga el discurso, si es que lo ha hecho, en función de su pregunta, de que los ciudadanos tengan que pagar más para que así tenga la posibilidad de recaudar más la Comunidad de Madrid. Creo que él no ha querido decir eso.
Lo que sí dijo ayer el consejero Beteta es que la rebaja de la velocidad y, por lo tanto, el descenso en el consumo de carburantes tenía un impacto directo sobre la fiscalidad autonómica, puesto que hay una parte del impuesto con el que se graban gasóleos y gasolinas que va a parar a las arcas autonómicas. El consejero de Transportes de la Comunidad de Madrid se ha mostrado hoy muy crítico con la bajada del precio de billete de cercanías. Dice que en ningún caso se puede extender a otros medios de transporte, no desde luego a los autobuses, porque el precio del petróleo sube. Asegura además que medidas de este tipo huelen a electoralismo, como para él huele a electoralismo también el convenio, ahora les hablaremos de él, el convenio que ya ha firmado el ministro de Fomento con los alcaldes del sur para el soterramiento de las líneas de cercanías. Miguel Ángel Pérez.
Escepticismo y electoralismo. Así ve el consejero de Transportes e Infraestructuras, José Ignacio Echeverría, algunas de las medidas tomadas por el gobierno, como la rebaja de hasta un 5% de los billetes de tren de cercanías para fomentar el transporte público y contribuir al ahorro de la gasolina.
En Madrid, solo el 4% de las personas que utilizan cercanías se verían afectadas por esta medida, porque la gran mayoría utilizan el abono transportes de la Comunidad de Madrid.
El consejero no cree que con la crisis actual del precio de la gasolina sea el momento más oportuno para aplicar esta medida de descuento.
Es muy extraño que se pretenda que se bajen las tarifas un 5% cuando ahora mismo los costes de cualquier medio de transporte, hablando por ejemplo de metro, están subiendo en porcentajes tremendos por la subida, sobre todo la energía.
Además, considera injusto que se tenga que aplicar rebajas cuando el gobierno está endeudado con el Consorcio de Transportes de Madrid.
El gobierno de España debe al consorcio más de 20 millones de euros que tenía, de acuerdo con el presupuesto que había abonado.
Echeverría también se refirió a la propuesta de soterramiento de las vías en la zona sur de Madrid.
Hombre, yo creo que todo lo que sea soterrar vías es bueno para cualquier municipio, no para Madrid, digo para los municipios afectados. Otra cosa es que sea creíble. Eso económicamente pues no lo puede soportar ahora mismo el presupuesto del gobierno de España, eso es una realidad.
A la cita también acudieron Marta Sánchez y Tamara, que junto a Chenoa ofrecerán conciertos gratuitos los días 8, 9 y 10 de marzo en la estación de Chamartín, dentro de los actos por el Día Internacional de la Mujer.
Hemos llegado a las 2 de la tarde y 17 minutos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Ya hay protocolo con el Ministerio de Fomento para iniciar los estudios para enterrar las vías del tren a su paso por Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón. Los acuerdos se han firmado esta mañana con el ministro de Fomento, José Blanco, por parte de los alcaldes del sur de Madrid, en la misma sede del Ministerio de Fomento, donde ha estado nuestro compañero Javier Bañuelos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo de hoy no es ni mucho menos un paso definitivo, ha reconocido el ministro de Fomento, José Blanco, pero sí un importante paso adelante para cumplir el sueño del millón de ciudadanos que viven en el sur de Madrid.
Juntos, remando en la misma dirección, a través siempre del diálogo y de la concertación, los sueños se pueden hacer realidad.
Un paso histórico que han destacado los 5 alcaldes implicados en este proyecto que saldará, si todo va bien, una eterna reivindicación, tal y como ha destacado el alcalde de Leganés, Rafael Gómez Montoya.
En este momento hemos firmado un acuerdo importantísimo por la ciudad de Leganés que va a permitir que la ciudad deje de estar dividida, que esas brechas urbanas se cierren, que genere actividad económica.
Comparte la importancia de este acuerdo el alcalde de Getafe, Pedro Castro, que no ha perdido la oportunidad para invitar al gobierno de Esperanza Aguirre a este histórico proyecto.
El sur ahora mismo es la locomotora económica de esta comunidad. Y nos gustaría además que la Comunidad de Madrid fuese la locomotora económica de este país que se llama España. Por lo tanto, aprovechando la palabra Comunidad de Madrid, pido también que se incorpore a este acto la Comunidad de Madrid.
Pero a pesar de la importancia del acontecimiento, sigue sin conocerse ningún detalle, nada de plazos, ni cuánto dinero costará ese soterramiento de las líneas C3 y C5 de cercanías, ni lo más importante, quién lo pagará y en qué proporciones. Todos estos detalles, dicen, empezarán a estudiarse a partir de ahora, después de la firma de este protocolo que se ha sellado hoy mismo en la sede del Ministerio de Fomento.
Es el comienzo, pero hay más asuntos. Ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ANADIR, han manifestado esta mañana en Getafe que el número de casos que les han llegado se ha triplicado en un mes.
Han anunciado que una mujer ha encontrado a su hija 40 años después a través del cruce de los perfiles genéticos que tienen en su base de datos.
El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, ha inaugurado esta mañana las nuevas instalaciones del servicio de hematología del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
Durante la visita, el responsable de la sanidad madrileña ha recordado que los trabajos realizados han supuesto una inversión de 200.000 euros.
El Ayuntamiento de Parla ha comenzado a instalar una red wifi en los edificios municipales.
A través de dispositivos móviles y ordenadores portátiles, los usuarios van a poder acceder a internet en espacios como la Casa de la Cultura, las dos bibliotecas municipales o la propia Casa Consistorial.
El Ministerio de Defensa solicita al Ayuntamiento de Getafe la corrección de la altura de las grúas de construcción de viviendas en tres parcelas de Los Molinos.
Han comunicado que la altura de las grúas de tres parcelas afectan al cono de vuelo de la base aérea.
2:20, escucha en hora 14 Madrid Sur.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Coches, cunas, accesorios, habitaciones infantiles, todo a los mejores precios de todo Madrid.
Establecimiento Sánchez.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Del almacén a tu casa, sin intermediarios.
El consejero regional de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti, ha visitado esta mañana en Leganés la ampliación de las instalaciones del servicio de hematología y hemeroterapia del Hospital Severo Ochoa. Durante la visita, el responsable de la sanidad madrileña ha recordado que los trabajos realizados han supuesto una inversión de 200.000 euros, que forman parte de los cerca de 17 millones invertidos por la Comunidad de Madrid en la mejora y ampliación del hospital durante los últimos 4 años.
En el servicio de hematología y hemoterapia del Hospital Severo Ochoa se realizan trasplantes medulares y pruebas completas de citometría, biología molecular, así como todas las actividades relativas a transfusiones, citologías, pruebas de coagulación y trombosis que se llevan a cabo en el laboratorio de urgencias y de rutina hematológica. Fernández Lasqueti ha destacado que la ampliación ha permitido que el servicio haya pasado de ocupar un espacio de poco más de 400 metros cuadrados a los más de 700 que ocupa en la actualidad y que les ha permitido aunar la sección de microbiología de urgencias. Del mismo modo, el traslado hasta la nueva ubicación ha permitido que otros servicios hayan obtenido a su vez una importante mejora en el espacio del que disponen.
Ha crecido aproximadamente un 50% en espacio y mejorar en instalaciones y en equipamiento también, porque se ha renovado una buena parte de su equipamiento para la realización de las pruebas, de los hemogramas, de los diferentes tipos de pruebas o de análisis que realiza el servicio de hematología, y también para incorporar la parte de microbiología de urgencias a esta misma zona. Todo esto ha significado una inversión de 200.000 euros que mejoran, como digo, el trabajo de los magníficos profesionales del servicio de hematología de este hospital.
Lasqueti también ha señalado que las tres mujeres agredidas el pasado viernes por un perturbado que entró en el centro de salud del Naranjo de Fuenlabrada y comenzó a descargar un hacha contra ellas van mejorando, y de hecho una de ellas está a punto de irse a su casa. Afirma que la herida más grave, la auxiliar administrativa que necesitó la intervención quirúrgica en el Hospital Universitario de La Paz, continúa ingresada en la UCI, aunque evoluciona muy bien. Esta paciente tuvo que ser operada durante más de 6 horas de sus heridas en la cabeza y las manos. Por su parte, la auxiliar ingresada en el hospital 12 de octubre está ya en planta, bajo observación, y evoluciona favorablemente. Finalmente, la tercera de las mujeres heridas, que se encuentra ingresada en la Fundación Jiménez Díaz, está a punto de irse a su casa. Lasqueti ha querido aprovechar también para señalar que estas tres mujeres, si lo desean, podrán elegir otro puesto de trabajo que no sea la de atención al público.
Esas tres personas que estando en el mostrador del centro de salud vieron cómo un individuo llegaba allí, enarbolaba un hacha y empezaba a descargar hachazos sobre ellas. Evidentemente, cuando dentro de unos meses se reincorporen, por supuesto que podrán elegir cualquier otro sitio que no sea de atención al público, porque no queremos a nadie forzarle. Y yo ayer se lo dije personalmente a una de ellas y lo valoró y lo agradeció, porque ella misma decía, bueno, es que yo no sé en qué condiciones vería el siguiente paciente que entraba por la puerta, ¿no?
Los edificios públicos municipales de Parla cuentan ya con red wifi gratuita al alcance de los vecinos. De este modo, y a través de dispositivos móviles y ordenadores portátiles, los usuarios van a poder acceder a internet en espacios como la Casa de la Cultura, las dos bibliotecas municipales o la propia Casa Consistorial.
La concejala del Área Social, Personal y Régimen Interior, María José López, ha explicado que el objetivo de la iniciativa es acercar a los vecinos las nuevas tecnologías, fomentar su uso y favorecer que cualquier ciudadano pueda acceder a la red de redes de forma gratuita, siempre que se encuentre en una dependencia municipal. Del mismo modo, ha detallado algunos de los centros en los que ya se puede disponer de acceso a internet, como son el Ayuntamiento, el Centro Dulce Chacón, la nueva Casa de la Juventud o el Club de Empleo.
Comenzamos con el Ayuntamiento, el Centro Dulce Chacón, las dos bibliotecas municipales, la Escuela Municipal de Música y Danza, y en los próximos días se podrá también tener acceso a internet de manera gratuita la Casa de la Juventud, la Casa de la Cultura y el Club de Empleo.
La red disponible a todos los ciudadanos no contempla la posibilidad de hacer descargas ni el acceso a páginas de juegos con contenidos violentos o sexuales.
Y en Getafe, el presidente de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares, ANADIR, Antonio Barroso, ha manifestado en rueda de prensa que el número de casos que les han llegado se han triplicado en un mes, por lo que piden ayuda a las administraciones, ya que se sienten desbordados, al tiempo que ha anunciado que una mujer ha encontrado a su hija 40 años después a través del cruce de los perfiles genéticos que tienen en su base de datos. Barroso señala que desde que el pasado 26 de enero, cuando presentaron 260 denuncias en el juzgado, han recibido 482 casos más, por lo que ya sobrepasan los 700 que se aportarán a la primera denuncia conjunta. Ante esta avalancha de afectados, han pedido ayuda al gobierno central, a los autonómicos y a los ayuntamientos, ya que carecen de sedes, medios y dinero. El presidente de ANADIR ha apuntado que a día de hoy tienen muchas pruebas que confirman la trama del robo de recién nacidos durante los años 50, 60, 70 y hasta los 90 en varios hospitales españoles, y se ha reconfortado por el hecho de que ahora una madre se haya reencontrado con su hija.
Podemos decir que para todos nosotros es la prueba más clara de que todo el trabajo que estamos llevando a cabo vale realmente la pena. Ver a una madre después de 40 años abrazar a su hija por primera vez, sinceramente, no tiene precio. Esperamos que sea el primero de muchos reencuentros. Pero no podemos olvidar que a esta madre la dijeron que su hija había muerto y a la hija la dieron en adopción bajo la apariencia de absoluta legalidad. En su partida de nacimiento figura que fue adoptada de madre desconocida.
Por su parte, el abogado de la asociación, Enrique Vila, que también ha estado presente en la rueda de prensa celebrada esta mañana en el Centro Municipal de la Mujer de Getafe, ha afirmado que la cifra final de afectados va a estar muy cerca de los 300.000. También ha explicado que desconocen el número de hospitales que podrían estar implicados en esta presunta trama.
Yo entiendo que contra los padres falsos, no me gusta hablarles de adoptivos para no confundir con los que son de adopción legal, no va a haber demasiado ensañamiento. Por lo menos por parte de los hijos estoy convencido de que no. Entiendo que la justicia tiene que perseguir a médicos, enfermeras, religiosos, empleados de funerarias, que intermediarios sobre todo, que eran los que captaban los padres que luego compraban. Toda esta gente sí que de verdad, yo entiendo que serán imputados finalmente en el juzgado.
El Ministerio de Defensa ha solicitado al Ayuntamiento de Getafe la corrección de la altura de las grúas de construcción de viviendas en tres parcelas de Los Molinos, donde estaba previsto que se hagan unos 5.000 pisos. Han comunicado que la altura de las grúas de tres parcelas afecta al cono de vuelo de la base aérea. No obstante, el concejal de Urbanismo, José Manuel Vázquez, ha quitado importancia al asunto.
Las afectaciones son muy escasas, son solamente en tres parcelas, y lo único que tienen que hacer es adaptar las alturas de las grúas pues a lo que está diciendo el Ministerio de Defensa. Esto no va a afectar en gran medida, de ninguna manera prácticamente, al ritmo de las obras, y por supuesto lo único que vamos a llevar adelante es a corregir estos hechos, estos datos, y a seguir con las obras de una forma normal y en el periodo establecido.
Y otras obras, las del Centro de Salud de Las Margaritas, que van con retraso, después de pedir reiteradamente desde hace años el Ayuntamiento y los vecinos a la Comunidad de Madrid que se iniciaran los trabajos del nuevo centro. Está la primera piedra el pasado mes de enero. Ahora el Partido Popular, su candidato Juan Soler, ha denunciado que por culpa del Ayuntamiento, que ha cambiado de sitio la parcela, no se pueden iniciar los trabajos. Lo ha dicho esta mañana en el mismo lugar, junto al antiguo Centro de Salud de Las Margaritas, acompañado por el arquitecto encargado de la obra, que ha corroborado
que hasta al menos dentro de mes y medio no podrán empezar.
Al moverlo, pues evidentemente hay que modificar un poco pues los niveles de acceso, los accesos también, los niveles de cimentación también, y pues hay algunos elementos también que afectan, como son unas arquetas de cuadros eléctricos, etcétera, y que nos impiden pues hacer el proyecto como estaba previsto, con lo cual hay que hacer una modificación.
9 grados tenemos ahora mismo de temperatura.